Ajulfelawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Y no miran que aquí las cosas no funcionan así. Más gatos pardos que gatillos en mi país. Mayo de blin blin, mucho ruido, poco que decir.
Y viven en un sueño eterno.
Tanto odio para que si no ven de verdad lo que está sucediendo hoy.
Y viven con odio y con miedo.
Tanto miedo lo que se pudre no vale la mitad de lo que dicen ellos.
Y viven en un sueño eterno.
¿Para qué si no ven de verdad lo que está sucediendo hoy?
Y viven con odio y con miedo.
Quieren guerra y tiranse, pero yo no pararé, me inspiran. Van de Kile no saben ya ni ven, mi gente no cabe en su vida. No quitan, mira cómo andan, dan con su banda, en plan Batman. Luego no respaldan, dan que hablar, más fardan y se enfrentan, más caran. Ey, quitan, mira cómo andan, dan con su banda, en plan Batman. Luego no respaldan, dan que hablar, más fardan y se enfrentan, siempre es real. Quitan, mira cómo andan, dan con su banda, en plan Batman. Luego no respaldan, dan que hablar, más fardan y se enfrentan, más caran. Ey,
en un sueño eterno.
Tanto odio para que si no ven de verdad lo que está sucediendo hoy.
Y viven con odio y con miedo.
Tanto miedo a copiar se pudre no vale la mitad de lo que dicen ellos.
Y viven en un sueño eterno.
Tanto odio para que si no ven de verdad lo que está sucediendo hoy.
Mala autoestima, mente insana, si quieren guerra tendrán una emboscada al bling bling destructivo. Algo los tipos inhalan. Yo sigo con la palabra que saca la gana, que con mensaje para las balas que lanza la mala, que buscan herir en medio del alma. Hoy me subo con ganas, hoy me rebala las caras que tengan para que aprendan. Dan titán y carnal, gran can ya suena.
Quieren guerra y quieren palabras encadenadas.
Mira cómo andan,
¡ah! 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 ¡Ah!
nosotras las personas José Iglesias Fernández, compañero, una persona activista que milita y participa en Baladre, en la coordinación Baladre y en el colectivo Taifa de Economía Crítica. Buenas, José.
Hola, buenas tardes.
José,
estamos preparados.
Ahí estamos. Ahí estamos y últimamente has sacado un texto de mucho interés sobre las pensiones, ¿no?
Así es, sí. Una especie de volver a recordar un poco a la gente de izquierda y también salir y contra esa agresión que está llevando el Estado y los intereses financieros para acabar con las con el sistema de pensiones público digamos, expandir el sistema de pensiones privados.
O sea, que detrás de toda esta estrategia todo el rato de que si no se cotiza lo suficiente la gente que está contratada, empleada, para sostener las pensiones, lo que hay es el interés de vender pensiones privadas.
Exactamente, eso es el único objetivo que ya además, ahí yo establezco cómo ya, digamos, economistas muy importantes como Milton Friedman venían ya proponiéndolo desde Estados Unidos y además llevaron experiencias que fueron un fracaso pero que no las comentan, como el sistema que se privatizó en Chile y en Argentina con las dictaduras. Y claro, todo esto no se comenta y por lo tanto todos los mensajes son aterrorizar a la población para que se incorpore a las pensiones públicas, digo, a las privadas, por miedo a quedarse sin las públicas.
Cuando, porque la gente entienda, en tu trabajo explicas las fuentes actuales, pero había un fondo de pensiones que a veces una lee y dice, el Estado, el gobierno español, ha utilizado el fondo de pensiones.
¿De qué se trataba? El Estado, de alguna manera, es el que administra las pensiones públicas. Y sin otra garantía, en el capitalismo es mejor que el Estado, aunque el Estado es un Estado de clase, un Estado capitalista, es mejor que las garantice, o sea, que las administre el Estado. Pero el Estado, especialmente ahora ante los déficits que tiene porque no quiere subir impuestos a los ricos, ha tenido que recurrir en estos periodos de crisis al fondo de pensiones. Pero anteriormente, este fondo de pensiones da, digamos, si lo sabes invertir, si no lo tienes debajo del colchón, ya por su volumen, porque eran 58.000 millones que se estaban acumulando en ese 7 años que tuvimos de vacas gordas, esto lo utilizaba, lo utiliza, se utiliza una parte para obtener unos intereses y ayudar a aumentar el fondo. El Estado, ante estas necesidades con las, digamos, con las la deuda que tiene, ha utilizado el fondo de pensiones, ha utilizado un dinero barato del fondo de pensiones, está pagando unos impuestos, pero en este momento el fondo de pensiones en buena medida debe ser alrededor del 90% ya del fondo está utilizado por el propio Estado. El Estado pide dinero prestado al fondo y paga un interés. Esto es lo que está haciendo el Estado. No me alarmaría porque el Estado pague y utilice el fondo. No me alarmaría porque mientras el Estado tenga solvencia, posiblemente sea el mejor usuario del fondo. El problema es cuando ya un Estado, que en este momento tiene una deuda pública, una deuda del 100%, entonces crea alarma y problema, ¿no? Porque ¿podrá el Estado responder? Esta es la cuestión.
José, más de un texto hemos leído tuyo también sobre esto de la deuda, ¿no? Una escucha muy a menudo una deuda que dice, ¿y cuándo la contraje? Si es que yo no me acuerdo de haber contraído ninguna deuda. Y claro, el Estado somos todas.
Claro.
¿Cómo ha sucedido eso de llegar al 100% del Producto Interior Bruto que debemos la población a través del Estado?
Bueno, el Estado, como toda, digamos, economía privada, como toda economía de cualquier persona trabajadora, cualquier ciudadano, es ingresos por un lado y gastos por otro. Si ingresas poco y gastas mucho, pues tienes deuda. Y esto es lo que le está pasando al Estado. Que el Estado, la deuda que tiene personalmente, no es, es una deuda, pero no es tanta. Si no hubiera asumido, mediante la crisis que ha ocurrido, la deuda de los privados, como eran las entidades privadas, como eran en este caso los bancos y muchas empresas. Es decir, que la deuda privada la asumió el Estado como personal, con lo cual esa deuda tiene, digamos, esas connotaciones, o sea, se ha disparado porque no es que el Estado en sí mismo tuviera una deuda que pusiera en peligro la economía, sino que desde Bruselas han obligado a todos los Estados que las deudas privadas de las empresas, de las multinacionales, fueran asumidas y cayesen bajo la responsabilidad del Estado. Ese es el gran problema.
Escuchándose, una recuerda algo así como que se pagaron un montante de muchos miles de millones por hacer, entre comillas, público, tapar el agujero de Caixa Nueva Galicia, la CAN del Mediterráneo,
Bankia,
Caixa Catalunya, Cataluña Caixa, ¿no?
Claro.
La Caja de Ahorros también de Castilla-La Mancha, que no me acuerdo ahora de todo su nombre.
Sí,
y de rebote, todas aquellas infraestructuras, ¿no?, que estas entidades estaban apostando, aeropuertos, autopistas, todo ese coste, ¿le salió mal el negocio, entre comillas?
Claro, todo este dispendio por parte, digamos, de créditos que se daban, pensando que en algún momento podrían recuperarlos, incluso créditos a la construcción, tanta construcción que quedó, digamos, en chasis, sin realizarse o sin venderse, tanto terreno comprado que ahora es inútil. Todo este dinero, todo este, digamos, despilfarro por parte del sector privado, que siempre nos dicen que funciona mejor que el público, que es mentira. Eso fue lo que se traspasó como deuda, porque, o sea, es decir, los bancos privados no han podido recuperar los pagos por parte de estos clientes a los que avalaron y prestaron dinero. Entonces, estas entidades entran en deuda. Al entrar estas entidades en deuda, desde Bruselas se legisla que el Estado se haga responsable. Fíjate bien, bajo la excusa de que si no, los que tenemos allí nuestras cartillas no podríamos cobrar. O sea que, bajo la excusa de que el pequeño ahorrador que tiene 10, 100, 1.000 euros, 2.000 euros en una cuenta corriente o una libreta de ahorro, este saldría perjudicado. Bajo esa excusa, digamos, se nacionaliza la deuda. Siempre hablamos de nacionalizar el agua, nacionalizar la propia banca, pero eso no se nacionaliza. Lo que se nacionalizó fue la deuda privada de estas entidades. Y entonces el Estado, claro, entra en unas obligaciones de pago brutales. Por eso aquí cuando se dice de rescatar, como en Grecia, o muchas veces Rajoy dice, nosotros no hemos necesitado ser rescatados. Pero bueno, había siempre medidas a tomar que son las que podrían repercutir sobre las pensiones. Es decir, nosotros tenemos un sistema de pensiones para no perderlo con la deuda, no mezclarlo mucho con la deuda pública. O sea, la deuda pública podría pagarse diciendo, muy bien, primero, nosotros no reconocemos la deuda privada, con lo cual quedaba una deuda del 60% del PIB, que es poquísimo. Cualquier Estado tiene eso más, Alemania tiene más. Por lo tanto, eso es una deuda normal. Que nosotros estemos, todo trabajador, toda persona está endeudada con el piso que ha comprado. A lo largo de una vida piensa pagarlo. Y es normal, o sea, no tenemos otro medio, estamos endeudados, pero no nos pasa nada en la vida si tenemos un trabajo y unos ingresos y podemos pagar al banco, le podemos pagar la amortización, le podemos pagar el préstamo. El problema es cuando por un lado, si en las pensiones no hay déficit, que ahí no los había, no los hay, pero bajo la amenaza de que un día pueda haberlos, mientras que por otro lado, en la deuda del Estado, la deuda pública, el Estado podría muy bien haber hecho y todavía puede hacer, ¿por qué no sube los impuestos de los ricos? Porque claro, aquí, con toda la... nos está diciendo, estamos creciendo a 3,7. Bueno, estamos creciendo, haz crecer los impuestos directos a los ricos. Y sin embargo ya ves que lo que pasa no es hacer crecer los impuestos a los ricos, con lo cual la deuda la podría amortizar más rápidamente. O sea, primero, asume la deuda de los ricos, pero no asume el hacer que los ricos paguen más impuestos para poder enfrentarse el mismo a la deuda de los ricos. O sea, es un círculo tremendo.
José, además, esto tendría que ver aquello que pasó en agosto de 2011, cuando en la Constitución pactan de un día para otro, ¿no? Es decir, bueno, gobierne quien gobierne, a partir de ahora le va a dar prioridad al pago de esta deuda, ¿no?
Bueno, es que es terrible, ¿no? Introduce algo más perverso que consigo lleva eso, para que no haya deuda futura. O sea, lo que le dice y lo que Bruselas obliga, y los estados cambian la constitución, que están diciendo que son intocables las constituciones, sin embargo cambiando de noche a la mañana, fue hacer que no haya deuda pública de ningún tipo. O sea, decir que los ingresos han de ser igual a los gastos. Luego, si tú puedes ingresar muy poco, que esta es la situación de una familia que puede ser trabajadora, si gana poco y puede gastar poco, la del Estado, si ingresa poco, puede gastar públicamente muy poco, porque la deuda, digamos, ha de ser cero. Y esto es lo que introdujeron, el presupuesto equilibrado. Es decir, tú gastas lo que ingresas. Nosotros, en el sistema público de pensiones, decimos, repartimos lo que ingresamos. Si ingresamos mucho, podemos repartir mucho. Y hay muchos medios para ingresar mucho y poder pagar buenas pensiones. Esto es lo que explico yo en mi trabajo cuando digo un modelo sostenible público de pensiones. Pero volviendo al Estado, el Estado ya no puede gastar. Y si decide no ingresar, está decidiendo no gastar. Pero hay cosa curiosa entre lo que llamamos la estructura de poderes dentro de la sociedad. Gastará muy poco en aquello que sea gasto público social, y lo hará en infraestructuras. Seguirá seguramente invirtiendo en carreteras que no se usan, en aeropuertos que no se usan, en edificios que quedan a medio acabar.
Pero bueno,
o sea que,
hablar de...
Hasta ahora, una ventaja que tenían los gobiernos era decir, yo tengo cierta soberanía en la medida que yo puedo utilizar mi sistema fiscal para utilizar y decidir mi gasto público.
José...
Ahora ya no pueden hacer eso. Y eso fue lo tremendo. Esa es la medida más neoliberal, que no solamente ya es medida política, sino que es estructural. Está puesto en la Constitución. Curiosamente, esto también había sido un gol que le metieron a Chávez cuando le redactaron la Constitución, que en su Constitución tremendamente aceptó que no podía haber déficit público. Y aquí estamos en esta situación en que los gobiernos, por la presión y porque además ideológicamente están de acuerdo con los ricos del país, no van a subir los impuestos de los ricos, por lo tanto no van a subir el gasto público, por lo tanto dentro del gasto público lo que es gasto social, que sería gasto en educación pública, en sanidad pública, en ayudas públicas de tipo de bienestar social, etcétera, etcétera, no se puede aumentar, no se puede gastar. O sea, el dinero que en este momento, cualquier gobierno que entre en este momento, ya está cautivo de esa medida que tú has querido señalar y destacar.
José Iglesias Fernández, activista, una persona de Baladre, de esa coordinación, casi 20 años ya. ¿Y cómo valoras esa participación, ese espacio de apoyo mutuo y de relación?
Bueno, yo ya dije en otro momento que yo tenía como dos patas. Una era Baladre. Mi vida transcurre, mi vida política, digamos, como animal social, transcurre en dos ámbitos. Uno era Baladre, y lo señalaba como un fuerte pulmón de mi vida. Yo creo que me está ayudando muchísimo, me ayudó muchísimo a vivir con 84 años que tengo, pero como con gran juventud y gran espíritu de lucha. Y por otro lado está el Seminario de Economía Crítica Taifa, más un lugar de reflexión que de activismo. Yo no puedo vivir sin las dos, sin estas dos actividades, una actividad mental y una actividad, digamos, una actividad de teoría y una actividad de praxis. Y en ese sentido, entonces, el encuentro con Baladre, te recuerdo que el encuentro con Baladre es el encuentro contigo en Málaga, hace ya muchos años, en medio, pues, es cuando yo diría que políticamente, precisamente, estoy escribiendo como una especie de memorias en las que me pregunto por qué yo soy un hombre político, por qué me mantuve, por qué. Y entonces aparece como un momento importantísimo. O sea, el tener que ganarse la vida lleva muchas horas y por tanto de dedicarla a la empresa, y hay muchas empresas, la actividad política es muy baja. Pero cuando yo ya de alguna manera me libero de esta obligación de sobrevivir, aparezco en Baladre a tope, y creo que es el momento en que José Iglesias aparece, yo diría, en su esplendor o en su lo que sea, aparece con una producción, con una actividad, pero que a mí es el que me mantiene, y espero que sigáis contando conmigo.
Como tiene que ser. En los últimos 19 años, camino de los 20 que llevas en Baladre, has sido a las personas que más ha apostado por aquello que se hace en la coordinación, se explique, se escriba, se reflexione y sobre todo se difunda, ¿no?
Sí, ese es un poco el papel que yo podía hacer, o sea, por mi incorporación tardía, digamos, a la vida del militante, o a la vida de la práctica, de la praxis, por mi preparación también, digamos, llamémosle académica, era una ocasión, vamos, única. Y entonces creo, y de ahí es donde estoy yo muy satisfecho cuando hago mi balance, Baladre me obligó a pensar también, o sea, y también me ha nutrido. O sea, mis contactos, el acudir a las reuniones, el acudir a los encuentros, el oír a los demás compañeros y compañeras de Baladre, a las demás personas que transitamos ese ámbito, eran fuentes de enriquecimiento y de ánimo y de pensar y de estímulo. Entonces, yo tengo que decir que aparte, después de mi incorporación a un seminario como es Taifa, donde también reflexionamos, pero es un nivel de reflexión muy, muy, muy personal, muy de enriquecimiento más de cara a nosotros, a pesar de que contribuimos en lo que podemos, ya sabes muy bien, con charlas y con nuestros escritos, divulgamos, y tú eres un principal impulsor, Baladre es un principal divulgador de nuestras reflexiones allí adentro. Pero yo diría que tienen un ámbito, aunque son pensadas para los militantes, sin querer tienen un tono tutorial a veces elevado, que no sabemos encontrar el nivel adecuado de diálogo, de poder divulgar fácilmente nuestras ideas. Sin embargo, cuando yo me siento pensando en Baladre, parece que tengo la sensación de que encuentro mejor el tono, el nivel. ¿Por qué? Pues porque diré aquí que yo no quiero todavía dejar de asistir a los encuentros de Baladre por esa misma razón, porque oigo cómo se habla, cómo se explica, qué preocupa a la gente. Y entonces tú ahí es donde estás nutriendo para después darle esa estructura de explicación a la cual llamamos muchas veces teoría.
19 años de una propuesta que nacía como renta básica universal, REVIS y riqueza comunal, pero quería compartir contigo los últimos trabajos en los ya 5 o 6 años sobre municipalismo. Una preocupación, un debate, una observación. Recuerdo palabras que decías en el último encuentro de Baladre en Murcia, que debías mucho a la observación, por ejemplo, de las compañeras del Parque Alcosa, ¿no?
Exactamente, sí, sí.
¿Cómo entiendes eso en tu proceso también de búsqueda y reflexión, ¿no? El tema del municipalismo.
Sí, esto nace precisamente de que yo veía que la renta básica a nivel, digamos, de argumentos, estaba agotada. Lo que habíamos llegado y estamos es en el momento de poder implantarla. Yo creo que teóricamente darle más vueltas a la renta básica es una pérdida de tiempo, porque es como al mismo montón de arena meterle una pala y estando dándole las vueltas, presenta otra cara, pero no deja de ser el mismo montón de arena. El momento de la renta básica es el momento ahora de puramente la lucha en la calle por ella. Y yo ya poco más, o mejor dicho, no tengo nada que decir teóricamente, pero también me dio y me llevó a este siguiente punto. Era como haber recorrido una calle y encontrarte que no tiene salida. Es un buen instrumento, pero no deja de ser un instrumento, no es una alternativa. Eso me llevó entonces a pensar en alternativas y a establecer una especie de línea de pensamiento que decimos. Los anticapitalistas como sujetos tenemos claro que queremos abandonar el capitalismo, pero necesitamos procesos. Por lo tanto, los sujetos necesitamos procesos. Los procesos necesitan instrumentos y la renta básica e incluso la riqueza comunal, tal como la habíamos expresado, son buenos instrumentos, pero si no tenemos procesos, esos instrumentos no los podemos aplicar, los aplicamos realmente en el vacío. No cabe duda de que si estos instrumentos se llevaran a la práctica, en el sentido de decir, hay una redistribución de la renta, mucha gente, muchos colectivos se benefician, pero no cambiamos la sociedad. Los que nos preocupa cambiar la sociedad, los instrumentos son indispensables y necesarios, pero tenemos que seguir dando vueltas. Y de aquí que viene el esquema de punto de abandono del capitalismo, proceso muchos, pero uno el municipalismo, y es el que yo le estoy dando mucho peso. Y de ahí es donde me he nutrido de experiencias, como puede ser las vividas, en, como ha señalado, en Alfafar, pero también otros puntos, como puede ser Coy, como puede ser Salamanca, como las vuestras luchas en mismo Málaga, etcétera, etcétera, son, digamos, experiencias que demuestran la importancia de la lucha en los barrios unidos en el municipio y el poder de los recursos que no tenemos muchas veces. Están, curiosamente, los recursos públicos, apenas pensamos en utilizarlos. Y el municipio, en este caso la alcaldía, cuenta con muchos recursos, recursos económicos, recursos financieros, recursos jurídicos, medios propios, porque tiene muchas empresas. Si yo pienso ahora en Barcelona, que tenemos un tipo de municipalismo que yo llamaría todavía de transición de un municipalismo de mercado a un municipalismo de bienes públicos, de Estado, un municipalismo de Estado, no un municipalismo comunalista como hemos de ir acabando a él, tiene muchos recursos que no utilizamos, porque quizá nosotros reivindicamos que nos ayuden, reivindicamos que dediquen esos recursos, pero no asumimos que tendríamos que formar parte de la gestión de esos recursos. No, digamos, yendo como están yendo ahora estas experiencias municipales, a ir a gestionar. No, hay que ir a ocupar los municipios. Ir a ocuparlos no supone ir a gestionar en nombre del capital los recursos públicos. No, supone ir a ocupar para dedicar desde lo que se decide fuera del municipio, desde lo que deciden el sujeto, los sujetos sociales que están fuera del municipio, esos están decidiendo qué se quiere hacer con los recursos, a dónde se quieren llevar, pero no hay por qué gestionarlos directamente o en nombre del capitalismo. No sé si estoy complicando un poco la cuestión.
Digamos
y ya acabo con ese proceso, y tenemos que fijar el punto de llegada. Hay muchos puntos de llegada. Recuerda que el libro que publicábamos, ¿hay alternativas al capitalismo? La renta básica de los iguales. Entonces ya estábamos, en aquel libro estábamos estableciendo instrumentos y puntos de llegada que los sujetos decidan. Entonces, mis dos temas en este momento de preocupación son, como has dicho tú, uno, el municipalismo, pero también el comunalismo. Le estoy dando muchísimo peso al punto de llegada. Y de hecho, hicimos un pequeño, que ahora habría que recuperar ese texto y darle, siempre que se entienda, que el futuro, y es curioso, cuanto más leo sobre comunalismo, más me doy cuenta, yo al menos así lo defiendo, que ya hay mucha gente, mucho pensador defendiendo el comunalismo, pero que venimos de una tradición comunalista, que en nuestras primeras, las primeras experiencias del ser humano como grupo colectivo son comunalistas. Es curioso. O sea que los antropólogos están estableciendo que las primeras familias primitivas eran comunalistas. Y nosotros no se trata de recuperar, se trata, como decía algún autor, se trata de pasar al lado de estas experiencias, pero en espiral, para recuperar los valores de esas experiencias comunales y no perder todo lo que el hombre ha recorrido desde esas experiencias, desde los primeros albores del ser humano ahora. Hay toda una riqueza de saberes, y ahí se necesita limpiar cuáles son los que son capitalistas o destructores del sistema, de aquellos que nos convendría a las comunidades mantener estos conocimientos. Pongo un ejemplo para nuestros oyentes. Yo creo que hay un gran desarrollo tremendo a guardar, como es que te operen unas cataratas sin dolor. El hombre ha tenido que pasar siglos y siglos para llegar a este punto de conocimiento, y esto hay que conservarlo como herencia material y, digamos, incluso de pensamiento de esas generaciones que nos han precedido.
José, con esto nos quedamos y nos autoconvocamos a seguir charlando sobre comunalismo, pero más adelante, y eso será en otro Nosotras las Personas.
Exactamente.
Un besazo y un gusto.
De acuerdo. Bueno, un besazo a todos.
Ajul.
Homosexuales, porque son la raíz de todos los males. Pero tú tranquilo, porque en eso siempre fuiste muy normal. Tú siempre es sexo natural. Será demasiado tarde cuando vengan a por ti. Será demasiado tarde ya, Será demasiado tarde cuando vengan a por ti. Será demasiado tarde ya. Discriminarán a los deficientes mentales, porque ellos no pueden producir. E irán contra la mujer trabajadora, porque su sitio no está ahí. Y perseguirán a toxicómanos en rehabilitación. Y tú dirás, yo no lo vi. Y seguirás haciendo oídos sordos a la situación hasta que vengan a por ti. Será demasiado tarde cuando vengan a por ti. Será demasiado tarde ya, Será demasiado tarde cuando vengan a por ti. Será demasiado tarde ya.
En el apartado de nosotras las personas, de grupos, colectivos, iniciativas, hoy compartimos estos casi 15 minutos con Andaribel, con Sara Rodríguez. Buenas.
Hola, buenas.
Andaribel, ¿qué significa?
Bueno, Andaribel es una cuerda que se usa con una especie de cesta así para unir pues las dos partes de un río o de un canal. También en los barcos pues es las cuerdas estas que están colocadas en diferentes sitios para apoyarse, para sujetarse.
Está claro, ¿no? Sujetarse, apoyarse.
Eso es.
Y en este caso en Cantabria, en Santander.
Uh-huh. Sí, sí.
¿Cómo está Andaribel? ¿Cuánto habéis tirado ya de cuerda? ¿Desde cuándo y dónde estáis hoy con las cuerdas?
Pues la verdad es que no llevamos mucho tiempo, pero sí que el tiempo ha sido bastante intenso. Llevamos un poquito más de un año y, bueno, empezamos, surgió el tema de Andaribel de unas jornadas que hubo aquí en Cantabria en junio del 2013 sobre renta básica, que tuvimos la suerte de tener a Daniel Raventós y a José Iglesias, que bueno, luego más adelante nos hemos ido enterando que es algo bastante extraño que coincidieran los dos con su visión tan distinta de la renta básica en el mismo espacio. Y a partir de ahí, bueno, pues surgimos un grupo de personas que estamos interesadas en el tema de la renta básica. Hemos ido cambiando de gente, se ha apuntado gente nueva, gente que lo ha dejado, bueno, pues como va con todos los grupos, ¿no? En el 20 de febrero del año pasado también lo que hicimos fue empezar con el punto de información y denuncia, porque bueno, pues en el camino fuimos viendo que era una herramienta buena para luchar contra el mal reparto de la riqueza y la exclusión social. Lo que hicimos también fue ponernos en contacto con nuestras vecinas. Contactamos primero con Alambique, que están en Asturias, y nos hicieron una visita, yo creo que por septiembre, y bueno, pues ahí ya vimos un poco cómo habían trabajado ellos en los 10 años, cómo se habían organizado, cómo funcionaban con el punto. También contactamos con Berri Ochoa, en Baracaldo, ahí fuimos a visitarlas y bueno, pues cogimos un poco ideas para seguir... para ver cómo organizarnos y cómo funcionar con el punto.
Qué importante, ¿no?, definir al final en tu propia realidad, con tu particularidad, esas otras miradas, ¿no?, que te sirven de un poco perspectiva, pero que luego al final tienes que concretar, ¿no?, en Santander, porque Santander es distinta, claro.
Sí, sí, sí. Claro, nos sirvió para situarnos, pero sí, luego, claro, hemos ido caminando y organizándonos a nuestra manera. Sí que también nos ha coincidido aquí, bueno, que la ayuda que da aquí el gobierno, el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, que es la renta social básica, nos coincidió que en junio del 2014 entraba en vigor una modificación de la ley que hacía que esta ayuda solo se pudiera recibir durante 2 años. Y aunque siguieras cumpliendo los requisitos, tenías que volver a solicitarla. Entonces aquí también lo que nos pasó en ese momento, ¿no?, que hubo como una avalancha de gente, porque en ese momento había 1.500 personas que se quedaban sin la renta social básica y tenían que volver a solicitarla como si fuera un solicitante nuevo, con todas las listas de espera y volver a aportar toda la documentación y todo.
Ese punto de información y denuncia, ¿qué días lo abrís?, ¿cómo funciona?, ¿cuál es la dinámica?
Pues el punto lo abrimos los jueves de 5:30 a 7:30. Abrimos solo un día a la semana por ahora. Bueno, no sé si nos podremos organizar algún día y abrir más veces. Y bueno, pues lo que hacemos allí es recibir a la gente y pues acompañarla un poco en lo que son todos estos trámites y todo esto que es demostrar que están empobrecidos para que les puedan dar una ayuda. Ahí en el punto sí que queremos agradecer a José Duca, que bueno, pues que nos presta el local, que estamos en una parte de Santander, en la calle Alta, donde estaba antes situada la cárcel provincial. Y bueno, pues estamos en el Centro Social El Uraco, que está en la calle Anjana.
Y en este año aprovechasteis, una os vio, y además de manera intensa, la ILP estatal por la renta básica ya, para haceros visibles en la calle, ¿no? Con esas chapas y, ¿no?
Sí, claro, por eso comentaba, ¿no? Que llevamos poco tiempo, pues un poquitín más de un año, y realmente... ha sido muy intenso, todo el este año, ¿no? Porque nos ha cogido esto y nos ha cogido también la iniciativa legislativa popular. Lo que aquí hemos trabajado, sobre todo con CGT, hemos estado con CGT en la calle recogiendo firmas todos los martes en las oficinas del paro y los miércoles por la tarde hemos estado yendo a distintos barrios. También hemos organizado charlas y, bueno, pues todavía estamos en ello porque el plazo se ha ampliado y ahí seguimos. Y también eso nos ha valido también para ir contactando con otros colectivos.
Has mentado como algo relevante e importante también que el sindicalismo de lucha, la CGT, colabora con Andarivel, por lo menos en acciones, ¿no?, también.
Sí. Sí, la relación aquí en Cantabria, yo creo que en todo el estado en general es muy buena eso con CGT, porque además nos da cobertura, pues nos presta el local, nos solicita los permisos, o sea, nos da cobertura donde nosotros no podemos llegar, aparte de eso, participar en las concentraciones e ir juntas de la mano en la ILP.
Y los mundiales de vela o algo con la vela os indignó mucho, ¿no? Porque se vieron muchas acciones vuestras, ¿no? En páginas, en las redes, ¿no? ¿Qué os ha sucedido últimamente con la vela? ¿Qué pasa con la vela en Santander?
Pues claro, lo que pasó es que en septiembre fue el mundial de vela aquí en Santander y bueno, pues aquí se gastó muchísimo dinero en 15 días, que fue el mundial de vela, pues mientras la situación de la gente es la que es. Entonces, fue también nuestra primera experiencia en hacer una acción distinta, que no fuera una concentración al uso, y pues sí que intentamos luego darle bastante difusión, por eso por ahí ha circulado un vídeo donde hicimos un barquito denunciando eso, pues que no comemos vela, ¿no? Hicimos pases porque aquí en el frente marítimo se pusieron casetas y pues entonces con nuestro barquito dimos paseos por todo el frente marítimo donde estaban todas las casetas y bueno, fue la verdad es que una experiencia muy buena el hacer una acción distinta o hacer algo que no sea una concentración simple y sí que bueno, ha sido algo que hemos vuelto a repetir hace 10 días, el 8 de febrero hemos hecho otra especie de acción donde hemos puesto una pancarta, unos globos para que llegaran al despacho de la directora general del ICAS. También hicimos un día un teatrillo enfrente del ICAS. O sea, bueno, pues estamos mirando maneras distintas de reivindicar.
Qué diferente, ¿no?, cuando se sacan las problemáticas a la calle. ¿Cómo evaluáis ese tipo de relaciones de gente que se acerca, que pregunta de esto y que va, cómo?
Pues es muy muy positivo, porque ahí realmente pones un poco más los pies en la tierra, porque a veces también tú tienes una mirada de las cosas, o sea, tú te vas concentrando en algo y el hecho de sacar las cosas a la calle sí que pues la gente va aportando.
A un año de vuestra dinámica de punto de información, no solo habéis desarrollado actividades en Santander, ¿no? O sea, habéis estado por todo Cantabria, ¿no?
Sí, bueno, sí que nos gustaría salir más por Cantabria, pero a veces es complicado porque, bueno, tampoco somos muchas, pero sí que hemos hecho alguna actividad en Torrelavega. En Torrelavega con si mal no recuerdo, fue con el tema de la ILP, presentando la ILP, que, bueno, pues estuviste acompañándonos en la presentación de la ILP en Torrelavega, en el Centro Social de Itaca.
¿Y esta renta social básica cómo está hoy en día en Cantabria?
Pues hoy en día, lo que te comentaba antes, de que vencía el plazo de 2 años, sí que en el momento en que empezó, que fue en junio del 2013, ahí hubo mucho revuelo, porque ahí había 1.500 personas que se quedaban sin la renta, que eran los que llevaban 2 años y más, porque había gente que llevaba 6 años cobrándola, porque hasta ese momento la renta social básica era indefinida mientras cumplías los requisitos. Lo que ha pasado es que después de ese revuelo, mes a mes se sigue quedando gente sin la renta básica, aun cumpliendo los requisitos, y la tiene que volver a solicitar, pero pasa bastante más desapercibida, porque en aquel momento sí que el ICAS, sacaron un mecanismo para que pudieran solicitarlo más rápidamente, pero solo ha sido para la gente de junio. Luego en julio, en agosto, en septiembre, hay un goteo constante de gente que se queda sin la renta. También lo que nos pasa aquí es que realmente no tenemos datos, porque no hacen públicos los datos. Entonces, bueno, nosotros podemos ver un poco, pues por la gente que llega al punto, cómo está la situación, pero no sabemos cuánta gente se queda sin la renta mes a mes. Y lo que vemos que está pasando ahora, porque también en ese cambio de la ley, lo que hicieron al principio, si te concedían la renta social básica, tú la cobrabas desde el momento en que la habías solicitado. Ahora solo la cobras desde 6 meses. O sea, si han pasado ya 6 meses desde que lo solicitaste, ahí empiezas a cobrar. Entonces, lo que nos estamos dando cuenta es que se están haciendo muchas revisiones y se están poniendo como muchas trabas como para sacar a gente para poder meter a otra gente, porque al final parece la partida presupuestaria siempre es la misma, entonces el número de gente que lo cobra siempre es el mismo. Como hay gente que ya está para cumplir los 6 meses, a esa gente no quieren pagarle con carácter retroactivo, entonces meten gente por un lado, pero sacan por otro, pues diciendo, por ejemplo, que el empadronamiento que has presentado es falso. Luego tú tienes que demostrar que ese empadronamiento no es falso y entonces todo ese tiempo estás sin cobrar. O que ha ido la policía por tu casa y que dicen pues que vives con tu hermano y que tu hermano tiene una renta. O sea, poniendo trabas, ¿no? Sacan gente y meten gente y así siempre está cobrando más o menos 3.500 personas.
Con esta descripción de la realidad de Cantabria, con las actividades de Andaribel, terminamos esta sesión en Nosotras las Personas. Sara, gracias y hasta la próxima.
Bueno, muchas gracias a vosotras y hasta la próxima.
Ajol.
Chao.
Espacio de información social.
Hola, feliz semana a todos y a todas. Mirad, hace unos días una nena comentó en su casa que quería ser pintora de mayor y en su casa le preguntaron, ¿pintora? ¿Tú conoces a alguna pintora famosa? Y aquello se me quedó ahí grabado, la verdad que en el estómago, porque claro que las hay, famosas no, pero las hay. Y curiosamente hoy, por estas amistades virtuales que una tiene, llego y encuentro a una pintora que no es famosa, pero que debería serlo. en ese debate sobre quién llega antes a la extracción, si fue Mondrian, Malevich, Kupka, Delaunay, resulta que a Mondrian se le adelanta Ilma af Klint, y me pongo a buscarla y encuentro que esta sueca, nacida en 1882 y que murió en 1944 por un accidente de tráfico, que pasa completamente desapercibida en el mundo del arte, pues encuentras en Wikipedia que fue una innovadora radical de un tipo de arte que daba la espalda a la realidad visible, luego creadora de la abstracción, aunque dicen que no es una abstracción real del color y la forma en sí mismo, sí que trata de modelar lo invisible, y lo hace mucho antes de que aparezca la obra de Kandinsky, de Mondrian, de Malevich, que son, como os decía, esos que copan los debates artísticos en torno a quién llegó antes a la abstracción. Y desde Wikipedia nos conducen a un artículo en El País del 18 de abril de 2014, donde nos hablan de ella. Dice que se llama Ilma af Klint, portentosa paisajista en el Estocolmo de entre siglos, que consiguió formarse en la pintura gracias a que la ley escandinava permitía que las mujeres accedieran a la educación artística. Estamos hablando del siglo XIX, que era hija de un almirante, que se ganaba la vida vendiendo anodinos panoramas naturalistas y dibujando estudios anatómicos para un instituto veterinario. Pero que no era eso lo único que sabía hacer, porque en su pequeño estudio ella experimentaba con otro tipo de pinturas que se inspiraba en fuerzas ocultas que se manifestaban a través de su trazo. No obstante, Gilma parece ser que tenía mucho interés en la antroposofía. No me salía, porque es realmente bastante llamativo, y además muy vinculada también a la sociedad teosófica. Gusta mucho de estos estudios y, claro, y de estas ciencias un tanto ocultas, y claro, todo esto le lleva a eso, a dibujar círculos concéntricos, óvalos descomunales, espirales infinitas, que pretendían simbolizar la totalidad del cosmos, y muchas veces bajo los efectos de la hipnosis. Dice que antes de que 1915 llegaran a su fin y el fin de la figuración sonara en boca de las élites intelectuales, ella ya había pintado más de 200 composiciones abstractas. Impresionante. Bueno, pues ha habido una retrospectiva sobre su obra en el año 2014 y en fin, bueno, pues os invito como siempre a que indaguéis, ¿no?, en su vida y en su obra, que es realmente interesante. Bueno, y con todas estas palabras y esta impresionante mujer, esta rompedora del arte y de la figuración, pues os dejo hasta la próxima semana, que os traeré a otra impresionante.
Esta semana en Zama Distribuidora, como no podía ser de otra manera, presentamos el libro Stop, Gordofobia y las panzas subversas. El libro que, bueno, escrito por Magdalena Piñeiro, que, bueno, pues ha dado pie a una gira que están realizando ella con otras compas de Baladre por todo el Estado español, y que hace, bueno, pues hace unos días terminaron esa gira por el territorio de Andalucía. Y bueno, pues que está dejando esa gira muchas charlas, muchas reflexiones, mucho compartir y muchas cositas súper interesantes. Entonces, como están todavía en plena gira, pues qué menos que desde aquí también, bueno, pues presentar este interesantísimo libro que, vuelvo a repetir, se llama Stop, Gordofobia y las panzas subversas. Está editado conjuntamente por Zambra y Baladre y tiene 103 páginas. Voy a leer un poquito el prólogo, una pequeña presentación que tiene el libro que me parece muy buena y que da muchas pistas de qué va esto, ¿no? De esto gordofobia. Un espectro se extiende sobre el planeta, el espectro de las personas gordas. Contra este espectro se han conjurado en Santa Jauría el tripartito gordofóbico. Estética, moral, salud, hemos de combatir. Esto es un manifiesto graso de personas hartas de yogures light, de la leche desnatada y la galleta sin colesterol. Hartas de dieta, gimnasio y cuerpo sudoroso. Abogamos por un mundo grueso, por un mundo gordo, donde la hermosura de nuestra gordura sea un valor, un privilegio de toda persona. Gordos y gordas del mundo, unámonos, saquemos nuestras panzas subversivas a la calle. Nuestra razón de peso es acabar con el sistema capitalista gordofóbico, el de la dieta de la alcachofa, la dictadura de la imagen y las tallas 38 que nos aprietan los chochos y estrujan las pelotas. Si te molestan que siga las dietas, si lo que te gusta son las croquetas, aquí estamos, te esperamos. Somos la mesa de acción obesa y nos gusta la buena mesa. No lo dudes, divasta y grita, somos gordas y gordas. ¿Y qué? Nuestros cuerpos no quieren tu opinión. Somos bellas, somos bombas sexuales. Comer es un derecho y no un privilegio. ¡Viva la gordura revoltosa y la libertad oronda, cabrones! Este es un poquito el prólogo. Bueno, pues mezclando un poquito como es Mazda, ¿no? Recordamos que este libro parte no solamente de Mazda, sino de otra compañera que se conocieron en el 15M, montaron una página de Facebook y a partir de aquí pues sale este texto. Así que nada, recomendaros como siempre lo hago, pero bueno, pues esta vez incluso un poquito más que le echéis un vistazo, que leáis este interesantísimo libro hecho para personas que se sienten gordas y para personas que bueno, pues que quieren, no sé, quieren saber que bueno, pues que pueden llegar a sentir o que reflexiones se encuentra detrás de la gordofobia. El título es Esto gordofobia, las panzas subversas. Su autora es Magdalena Piñeiro. Está editado, como decía, por Zambra y Baladre. Y su precio es de 7 euros. Compañeras, como siempre, daros las gracias por estar ahí. Un saludo y mucha fuerza y mucha lucha.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.